Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a nuestras compañeras y compañeros para ver de qué se tratará el programa de hoy, por dónde irá. Saludamos a Irina Hauser. ¿Cómo estás, Irina? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Vamos a hablar hoy de un caso que nos tiene hablando a muchos por estas horas, que es lo ocurrido con Chano Charpentier, este músico que terminó internado, baleado por un policía, está grave, está con varios órganos comprometidos, después de un episodio de salud mental, podemos definirlo, ¿no? De manera genérica, porque tampoco es que hay precisiones sobre lo que le pasó. Pero vamos a tratar de contestar algunas preguntas que se abren alrededor de esto, que es, ¿por qué interviene la policía ante un caso de estas características? ¿Tiene que intervenir la policía? ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con la ley de salud mental? ¿No debería estar protegida la vida, antes que nada? ¿La vida de quién? ¿La de Chano? ¿La de las personas que lo rodeaban? Bueno, un poco de esto vamos a hablar con algunas voces expertas y a pensar alrededor de este tema y de esta situación que se dio. Conocemos el caso de Chano, pero no es el único en los últimos días.
Irina Hauser adelantando por dónde irán sus columnas en el día de hoy. El profe Sergio Wisniewski también presente. ¿Cómo va, profe?
Hola, buenas tardes a todos. Mañana se cumplen 200 años de la independencia del Perú y justamente ese mismo día va a asumir Pedro Castillo la presidencia, pero también en el día de hoy se cumplen 199 años del encuentro entre Simón Bolívar y San Martín en Guayaquil. Todo el mundo cree que eso fue un gran misterio. Yo voy a revelar ese misterio.
Vamos todavía, Sergio Wisniewski. Quédense para escuchar la revelación de ese misterio. Juan Manuel Carg, no se quede atrás, ¿eh? Muy buenas tardes.
No, claro, y además aprovechando el pie del profe, nosotros vamos a hablar de Pedro Castillo. ¿Qué es lo que está preparando para el gobierno? ¿Qué se espera para mañana? De hecho, está viajando esta tarde el presidente Alberto Fernández a la inauguración, al primer discurso de Castillo como presidente del Perú a su asunción. Pero además vamos a hablar de un tema que es un discurso fuerte de López Obrador, presidente mexicano, contra la Organización de Estados Americanos ante la CELAC, proponiendo un organismo que no sea lacayo de nadie. Atención a lo que dice Andrés Manuel López Obrador y atención a si la Argentina puede ser o no presidencia de la CELAC para el próximo año.
El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario? Buenas tardes.
Bien, expectante porque vamos a develar un misterio de 200 años. Me parece fantástico ese y sobre el cual tanto se ha escrito. ¿Quién escribió, por ejemplo, sobre esto? ¿Quién no escribió sobre todo? Borges. El maestro Borges tiene un cuento sobre esto en el informe de Brody y también lo quiso revelar, pero Borges no sabía, no era historiador, vivía en Ginebra pensando en Evaristo Carriego. El profe va a revelar la verdad. Yo me voy a ir por un atajo no tan transitado en estos días, por nosotros sobre todo, y te pido el título entonces, María.
Economía en la era de la peste.
La era de la peste es esta, es la actual. La economía mundial, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha virado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Algunas observaciones podemos hacer. Lo primero, como suele pasar, cuando amanece una etapa de profundo y traumático cambio como este, se suelen hacer algunas proyecciones, se trazan algunas hipótesis, y uno mismo, quien les habla, no ha sido ajeno, y el año pasado algunas cosas empezamos a decir, más o menos a esta altura del año, cuando habían pasado 2, 3, 4 meses de pandemia mundial. ¿Acertamos o no acertamos? Por lo pronto, yo no soy quien para hacer profecías, lo que uno tomaba era un poco sentido común, comparación con otras etapas y básicamente los trabajos que hacen personas que trabajan, que conocen muy a fondo estos temas. ¿Qué es lo que pensamos en esos momentos que se pensó y uno también ratificó? Por ejemplo, se va a acentuar el proteccionismo de los grandes países y también de los pequeños países. ¿Por qué? Porque le dimos, me parece, en comparación, una importancia proyectada excesiva a los cierres de fronteras. Al principio se cerraron las fronteras en todo el mundo. Entonces pensamos, ¿qué va a pasar? Se va a fomentar la producción local, esto algo pasó, se va a fomentar también, se va a terminar en los países dominantes con, y en algunos como los nuestros, con la deslocalización, es decir, con llevar tareas a otros lugares. En Europa ha pasado mucho, se llevan trabajos, empresas, ¿no? Es decir, producciones, se producen lugares donde las cosas son más baratas, se produce en Medio Oriente, se produce, digamos, en Lejano Oriente, se produce en los países de Asia, se produce en los países de la Europa Oriental. En materia de servicio, vos sabés, hay locutorios en el país del mundo que se te ocurra para prestar servicio al país del mundo que se te ocurra. Uno pensó, esto va a cesar un poco, porque ante los cierres de frontera y las necesidades de cada país y demás, los países dominantes van a dejar de hacer eso, que es un negocio de las grandes empresas, en detrimento de las poblaciones. No pasó tanto. Habría que averiguar, de todas formas, si habría que estudiar un poco más. Pero en principio no pasó tanto. ¿Por qué? Porque las aperturas llegaron relativamente rápido, aunque este es un mundo que tiene más fronteras que antes, más limitaciones y más. Llegaron relativamente rápido porque en términos relativamente veloces se llegó a producir y porque, por otro lado, y esto lo insinúo, se puede trabajar mejor, los países dominantes, que sí ganan en todo el juego, empezaron a ejercer proteccionismo en otros carriles. Por ejemplo, claramente con las vacunas. A quedarse con las vacunas, a copiarlas, a perjudicar a otros países. Ahora está ocurriendo otra cosa que también es incipiente, pero vale la pena señalarla a la pasada. Estados Unidos está donando vacunas. Mira qué bien. ¿Es bueno? Es bueno. ¿Qué está haciendo también, me parece? Está instalando sus producciones para el día de mañana venderlas. O sea, Joe Biden es una especie de APM, agente de propaganda médica, o visitador médico, como se dice de modo vulgar, de las propias laboratorios norteamericanos, estadounidenses. ¿Por qué? Porque las vacunas van a seguir aplicándose durante mucho tiempo y Biden quiere imponerlas, y Estados Unidos arrancó de atrás en ese aspecto por la política de Donald Trump. A la vez, algo también cambió, algo que ocurrió en el mundo y es importante y pesa mucho en la Argentina, donde ya estoy viniendo en este comentario, es que China creció. La mayoría de los países no crecieron. Ahora empiezan a desplegar sus economías, ahora quiero decir 2021, recién, pero hubo una etapa de recesión muy fuerte mundial. China creció y China compra, importa. China también exporta. China, aparte, es groseramente como era la Gran Bretaña del siglo XIX, a principios del siglo XX, compra manufactura, compra productos primarios, exporta manufacturas, no te compra un producto industrial ni a cañonazos, o te compra difícilmente y te compra todo. Una Argentina que compra vaca vieja. ¿Qué es vaca vieja? Viste que en Europa dicen, los europeos quieren los cortes que a los argentinos no les gusta. A los argentinos sí que les gusta el lomo y el bife de chorizo. Lo que pasa es que comemos más asado. De cualquier forma, a los chinos, ¿qué les gustan? No es que les gustan, es que compran las vacas que no les gustan a nadie. Ni a los argentinos, ni a los alemanes, ni a nadie. Digamos, los peores cortes, también los más baratos, y compran una cantidad gigantesca. Eso convulsiona el mercado argentino, claro que sí. Y el mercado mundial también vira. ¿El Fondo Monetario iba a ser muy abierto y munificente y generoso? En parte. Algo hizo con los países más vulnerables, con los países más pobres, los países de rango medio como Argentina, quedó a mitad camino. Ahora está repartiendo esto que se llama derechos especiales de giro, que es guita que te dan sin tener que devolver. Es una variante de préstamo, simplifico. Para Argentina vienen 4.300 millones de dólares, que es plata. Que seguramente en parte se van a aplicar a pagar los vencimientos de este año, va a haber que ver. Y después se está hablando de que va a haber, y con Juan Manuel ya hablamos de esto, de que va a haber, sobre todo con Juan Manuel Mérito, que va a haber impuestos, que va a haber impuestos progresivos a las multinacionales, que va a haber impuestos a las riquezas. Va a haber, con B larga y H, es también vamos a ver, con B corta, y E, vamos a ver si va a haber. Parece que va a haber. Está habiendo en algunos pocos países, sí, la Argentina hubo uno transitorio, en otros países más o menos. ¿Cuánto ha cambiado el mundo entonces? Relativamente, los ricos siguen siendo ricos, los poderosos siguen siendo poderosos, la banca creció y ganó guita lo pavote, el poder financiero ha ganado mucho, los laboratorios se han instalado como vectores poderosos, hay una mezcla ahí entre política pública que se conjuga y construcción de mercados futuros, que es lo que le parece a uno haciendo un poquito de proyección audaz. Los laboratorios que ya eran poderosos en el mundo en los próximos años y décadas van a ser aún más poderosos. ¿Qué hizo Argentina bien? Me da la impresión en ese aspecto. Fomentar su propia industria, que tiene un cierto desarrollo, que tiene capacidad, que tiene inteligencia, que tiene desarrollo tecnológico, que tiene cuadros que lo saben hacer. Vacunas se produjeron en Argentina, ya hay dos que se están produciendo, una con AstraZeneca y el Estado de México, otra con Gamaleya y el Estado ruso, y eso es muy bueno de cara a futuro, y eso es una parte del desarrollo. Y en cuanto a importaciones y exportaciones, ¿cómo andamos? Y con esto termino y otro día la sigo. La Argentina, por lo pronto, su mercado no ha crecido, ha sido el año pasado, fue fatal, y este no ha crecido tanto como se esperaba, aunque está creciendo. ¿La Argentina está exportando? Sí. ¿Qué es lo que más exporta? Los productos primarios que dan mucha guita y que son más fáciles, ¿no es cierto? Es decir, soja, carne ahora, como que no, trigo, maíz. El canciller Felipe Solá señaló el otro día que las exportaciones argentinas crecen en dos aspectos. Las exportaciones de productos primarios están creciendo mucho en precio, eso pasa con la soja, o sea, se consiguen más dólares por la soja. No tanto porque se exporte más soja, se exporta un poquito más, pero sobre todo porque sube el precio, o sea, la soja valía 100 y ahora exportás el doble y vale 100, vale 200, recoges mucho más dinero, pero el nivel de exportación es relativamente el mismo. En cambio, en productos industriales subió la cantidad exportada y los precios. O sea, se exportan más productos industriales que años atrás, es mejor, y se abren mercados para lo que se suele llamar nichos, o sea, pequeños mercados, pequeños espacios donde se venden otros productos argentinos, muchos industriales y algunos primarios que antes no se vendían. En esto trabajan de conjunto, bastante mejor de lo que se dice y bastante más de lo que se dice, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el canciller Felipe Solá, el gobierno en general. ¿Cómo está la Argentina frente a esto? Esperando a ver si puede llegar un arreglo con el Fondo Monetario. La Argentina no puede caer en default, no debe, lo perjudicaría mucho. Tampoco puede hacer un acuerdo ruinoso, pero debería llegar a un pacto. En el cortísimo plazo, la pregunta sería si se llega antes de las elecciones de noviembre. La respuesta es no lo sabemos, el plazo es escaso, es corto. ¿Qué diría uno? El ministro Martín Guzmán lo quiere, el presidente Alberto Fernández lo quiere, a condición de que se llegue con cláusulas que no sean ruinosas para Argentina y que signifiquen, básicamente, sacando por ahí el pago que se hace próximamente, varios años de no pago de la Argentina, algo parecido a lo que ocurrió con los acreedores privados externos. 3-4 años más allá del mandato de Alberto Fernández, 2 por lo menos más allá del mandato de Alberto Fernández, en que no haya pagos. ¿Entendiste algo? Espero que sí, si no otro día la seguimos, volvemos a estudio.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, a través del WhatsApp por escrito, 1165-840870. Hoy y mañana hay tiempo para pedir sus canciones porque todos los jueves musicaliza la oyentada de Gente de a Pie. Nos pueden buscar en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Nos vamos ahora con Juan Manuel Carg para Perú.
Sí, claro. Hoy a las 17 horas, en una hora y media, poco más, cuando este programa finalice, va a volar el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Va a viajar a Lima para participar mañana de la asunción de Pedro Castillo, ¿no? El mismo día que se cumplen los 200 años de la independencia del Perú. Junto a Fernández van a estar presentes Felipe VI, miembro de la corona española, Luis Arce Catacora, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Guillermo Lasso, ¿no?, el banquero que conduce actualmente los destinos del Ecuador desde hace pocos meses atrás, Sebastián Piñera, Iván Duque, presidentes de Chile y de Colombia, Hamilton Mourão, el vicepresidente de Brasil, vicepresidente de Bolsonaro, y Francisco Bustillo, el canciller del Uruguay. Hay un gobierno saliente en el Perú. Digo gobierno saliente porque es una administración conformada por las sucesivas crisis. Hubo varios gobiernos salientes en Perú en los últimos 5 años, Mario. O sea, sí. El último que se va se llama Sagasti. Hasta ahí llegamos, ¿no? Sí. Anotando el nombre, la verdad que duró bastante Sagasti, bastante dentro de lo que es el tembladeral de la política peruana. Y Sagasti se juntó en la última semana con Castillo y dijo esto sobre su encuentro, ¿no? Poniendo el foco en la personalidad de Castillo, pero también en lo que es la idea del cambio constitucional que propone el ya candidato presidente electo de Perú Libre. Escuchemos.
Y el tema fue central, la transferencia, y la conversación, como le digo, fue muy cordial para conocernos, ver qué preocupaciones podrían tener uno u otro, y no hemos profundizado en los detalles todavía. Una persona muy amable, muy sencilla, muy honesta, muy tranquila. Yo creo que el cambio de constitución es un tema muy complejo, muy divisivo, que además se puede ir cambiando la constitución parcialmente, y que a mi juicio, con lo mismo que he dicho en otras oportunidades, ese cambio de la constitución total tiene más que todo un sentido simbólico.
Bien, ahí pasaba el presidente saliente. Fíjate, Mario, cómo le intentan marcar la cancha todo el tiempo, ¿no?, a Castillo, diciendo cambio constitucional completo no, alguna enmienda si querés lo podemos ir viendo, lo otro sería simbólico. Bueno, le están intentando marcar la cancha desde hace muchos meses, y esto también fue parte de la erosión que provocó Keiko Fujimori, ¿no?, que no ganó, pero con su pataleo de fraude se llegó hasta este momento. Y además, días atrás le entregaron a Castillo las cartas credenciales que lo acreditan precisamente como presidente electo del país. Y fíjate el tono, traje un audio porque es muy sintomático, ¿no?, de cómo influyó la campaña del miedo durante la campaña, pero también ahora, ¿no? Cómo el mismo Castillo intenta salir del corset donde lo pusieron, ¿no?, donde es un candidato comunista de la izquierda, según Keiko Fujimori. Y él dice, nosotros tenemos que gestar el verdadero modelo peruano. Escuchemos un segundo.
Hay muchas cosas por hacer. El Perú es enorme. El Perú es rico. Tiene muchas culturas, tiene muchas etnias, muchas experiencias y mucho recurso humano. Y es necesario dejar claro una posición clara como peruanos, como hombres de esta patria, que ayúdenos a gestar el verdadero modelo peruano. Rechazo rotundamente desde este espacio, donde acabo de recibir este mandato, que no vamos a distraernos en otras cosas porque el Perú es emergente, y rechazo rotundamente de que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo, venga de donde venga.
Fíjate ahí de vuelta, Mario, cómo también busca salir del corset, ¿no? Lo intentan colocar ahí, el tipo se mueve, como dando algún golpe, si se quiere, al aire, vaya uno a saber. Dice, no, esto no soy yo. Claro, sabemos lo que Castillo dice que no es, todavía no sabemos lo que Castillo dice que es, ¿no? Sí. Esa es la principal incógnita, sobre todo teniendo en cuenta el cargo que va a ostentar, ni más ni menos, que es el de presidente del Perú. Y ayer hubo una nueva mesa directiva del Congreso, se eligió una nueva mesa directiva del Congreso, María del Carmen Alba la va a presidir, podríamos decir que es una política conservadora del Perú. Y Castillo saludó la elección y dijo: expresamos nuestra voluntad para trabajar juntos en este Perú del Bicentenario. Es decir, un Castillo que con este tipo de declaraciones busca tender puentes, no darle lugar a los fantasmas. Y si se quiere, Mario, ¿qué busca? Gestionar gobernabilidad, ¿no? Fíjate que, de hecho, ¿qué es lo que dice esta nueva mesa directiva del Congreso? Dice que tenemos que terminar, según ellos, con el conflicto de poderes, ¿no? Bueno, hubieran dicho antes, ¿no? Porque venimos de 5 años donde van pasando los presidentes como cada 2 segundos, cada 2 minutos. Bueno, ahora dice la nueva mesa directiva del Congreso que no quiere afectar la gobernabilidad bajo esa idea, terminar con el conflicto del poder. Esperemos, ¿no?, que esta vez funcione esa idea, ¿no?, y que no sea solo un alegato, un discurso. Por lo pronto lo tenemos a Castillo de esa forma, ¿no?, como expectante, diciendo lo que no es o lo que no va a ser, saliendo de las etiquetas, buscando salir de las etiquetas. Bueno, bastante obvio también, ¿no?, lo que está haciendo Castillo. Nadie se esperaba que diga: sí, yo soy chavista.
Soy terrorista.
Nadie esperaba eso tampoco. Bastante obvio. A ver, obviamente el gabinete es todo un tema, ¿no?, la conformación del gabinete. Si todo sale como parece, y lo pongo en potencial, porque aprendí a usar mucho el potencial en estos años, sobre todo en América Latina, Pedro Franque y Hernando Ceballos, dos dirigentes de Juntos por el Perú, la formación progresista de Verónica Mendoza, van a formar parte del gabinete en las carteras de Economía y de Salud. Lo cual es importante, interesante, sobre todo este nombre de Pedro Franque, más ligado al pensamiento keynesiano, ¿no? Todo esto está por escribirse. Mañana vamos a escuchar primero el discurso de Castillo, el tono de Castillo, y allí sabremos cuál es el modelo, porque ya dijo lo que no va a ser, cuál es el modelo que les propone a las y los peruanos. Yo estoy expectante sobre todo de lo que le diga a los sectores populares, Mario, que son los que lo acompañaron, esos sectores del Perú profundo, sobre todo del sur del país, que lo llevaron a la presidencia y que le dijeron que no por tercera vez consecutiva a Keiko Fujimori. Creo que vamos a estar expectantes de ese discurso, que va a ser importante, porque además se suma lo que dice Sergio, son los 200 años del Perú, es decir, hay un factor histórico importante dentro de lo que es la asunción de Castillo, y por eso también es evidente la cantidad de mandatarios que se van a ir, que van a desplegarse hacia Lima, y fíjate todo el espectro ideológico, ¿no? Todo el espectro ideológico del continente va a estar ahí, es decir, desde Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, hasta Hamilton Mourão, que es el vicepresidente de Jair Mesías Bolsonaro, pasando por Alberto Fernández y otro jefe de Estado, Felipe VI, de la corona española. Así que expectantes, pero también ilusionados, ¿no?, con un posible discurso transformador, Mario.
Esperemos que sí, me parece, a la distancia, sabiendo mucho menos que vos, me parece lúcido, palabra más, palabra menos, esto de decir: yo no soy un modelo de importación, o sea, yo no soy esto, nosotros vamos a hacer algo para el Perú y luego, bueno, por supuesto, como vos dijiste, habrá que ver qué. Te dejo para otra entrada, que me cuentes quién es Sagasti, quién era Sagasti cuando asumió el mal gobierno anterior. O sea, ¿qué lugar ocupaba? Inclusive podemos hacer el esfuerzo de compararlo con el gobierno argentino, por ejemplo, actual. O sea, ¿quién sería el Sagasti de un gobierno argentino, digamos, si hubiera habido la cantidad de hecatombes que hubo en el Perú? Sí. Dale.
Pero es un árbol genealógico complicado, te lo tengo que ir a investigar, mirá, tengo que abrir archivos.
Dale, pero tenés un rato. Ahora volvemos a estudios. Juan Manuel Carr.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Era la guitarrista y cantautora Cecilia Zavala haciendo El color del silencio. Vamos ahora con Irina y lo que en las últimas horas conocemos como el caso Chano.
Contábamos antes que el domingo a la noche la policía bonaerense llegó al barrio Parque La Verdad en Exaltación de la Cruz, que es donde vive Chano Charpentier, este músico y cantante conocido por el grupo, bueno, por ser líder del grupo Tambiónica. Estaba atravesando una crisis de salud mental, podría ser un brote psicótico, podría ser otra cosa, eso resta precisarlo. Se conoce, sí, que no es la primera situación de estas características que protagoniza Chano y que tiene, que está o estuvo en tratamiento por consumo problemático de sustancias. Y lo que termina sucediendo ahí es que se desata una escena de violencia dentro de la casa. La mamá había ido a asistirlo. Y la mamá y el psiquiatra, que llegan en primera instancia, terminan comunicándose con los guardias de seguridad del country, y los guardias de seguridad del country son los que convocan a la policía, ¿no? Lo que termina ocurriendo es que el equipo de salud mental que se acerca al lugar intenta hablar con Chano. Esto reconstruido un poco a través de los testimonios que hay en el expediente judicial, y Chano contesta con mucha violencia y en un momento saca un cuchillo e incluso amenaza a la policía. Esa escena deriva en que uno de los agentes que estaba ahí, que se llama Facundo Amendolara, terminará disparándole. Le disparó en cualquier lado del cuerpo para inhabilitarlo, incapacitarlo, no, le disparó en el abdomen, le disparó en zonas vitales. Y Chano está peleando ahora por su vida con varios órganos comprometidos, está en terapia intensiva, internado. Es una escena que obviamente nos abre un montón de preguntas. Creo que la primera que uno se hace por sentido común es si la policía debe intervenir ante un caso de estas características, ¿no? Estamos hablando de una escena delictiva, estamos hablando de que se estaba por cometer un delito en esa situación, ¿o por qué interviene la policía? Bueno, hay una tendencia a lo que los estudiosos de estos temas llaman la policialización de los casos de salud mental, que ponen en cuestión la intervención de las fuerzas de seguridad ante un episodio de estas características. ¿Pueden las fuerzas de seguridad intervenir? Sí, pueden. Pueden, ante una situación en que quizás se tenga que dar lugar a una internación de la persona que está padeciendo un episodio, pero pueden con determinados resguardos. Vamos a ir repasando de a poquito qué es lo que puede, qué es lo que no se puede, y además viendo cómo se corre tan fácil el eje de lo que uno debería analizar o que debería ser eje de preocupación ante una situación de estas características, ¿no? La respuesta frente a un caso así es la policialización, ¿no? Llamar a la policía. El primer reflejo que por ahí tendrían otras personas también, no solamente la madre de Chano o cualquier otra persona en estas circunstancias. La respuesta es la respuesta punitiva. Sin embargo, existe una ley de salud mental y existe un protocolo específico para las fuerzas de seguridad que tratan puntualmente de estas cuestiones, y que lo voy a simplificar, después lo vamos a ampliar un poquito, que a lo que apunta es a preservar la vida de esta persona, a preservar sus derechos y a preservar su salud, no a lo que ocurrió en estas características, en esta situación que a simple vista tiene características que generan un enorme contrasentido. Pero bueno, es muy fácil también correr el eje del debate. En este caso lo hizo una vez más el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reeditando una discusión acerca del uso de las pistolas Taser o Taser, como más les guste llamarlo. Vamos a ir un poquito a este debate y después vamos a volver a las precauciones o reglas que deberían regir en estas circunstancias. Escuchemos a Berni primero.
el policía hasta ahora actuó de manera legal, hizo lo que tenía que hacer con el uso de la fuerza pública y bueno, lamentablemente se vuelve a revivir una discusión que solamente en la Argentina se da, que es el uso de las taser. Claro. En el resto del mundo ya está resuelto hace mucho tiempo y bueno, esta es la discusión que ponemos todos los días y que se podría haber evitado. Pero bueno, en la Argentina solamente estamos discutiendo cuestiones materiales en el ámbito ideológico y discuten personas que obviamente no acompañan a sus efectivos a la tarea policial de todos los días. Cualquier persona que acompaña a nuestros efectivos entendería por qué debería tener una taser. Lo que ha pasado con Chano ha tomado notoriedad pública porque se trata justamente de una persona pública, pero estas son situaciones que la policía de la provincia resuelve todo a diario, todos los días, y a diferencia del gobierno nacional, yo no quiero que mis policías terminen sin actuar por miedo a una posible sanción.
Frente a estos comentarios de Bernie, el Ministerio de Seguridad de la Nación sacó un comunicado donde aclara varias cuestiones. La primera es que la compra o la utilización de este tipo de armamentos no está regulada por el Ministerio a nivel nacional para las fuerzas provinciales, ¿no? Sino que la institución que tiene autoridad para regularla es la MAC, la Agencia Nacional de Materiales Controlados. La otra cuestión que el Ministerio de Seguridad de la Nación explica que las pistolas Taser solo las habilitó para que sean usadas por grupos tácticos en circunstancias muy específicas. En general, en todo el mundo, se supone que la Taser está destinada a reemplazar armas letales, justamente para que el resultado no sea letal, que no sea la muerte de las personas, ¿no? Y lo que aclara también el Ministerio es que el propio fabricante desaconseja utilizar estas pistolas para casos de personas que estén bajo efectos de sustancias o para víctimas de padecimientos mentales, el propio fabricante de las pistolas Taser. Esto sale a aclarar el Ministerio de Seguridad. Todo esto, bueno, sin contar que ya se probó además que las Taser pueden ser letales. Sobre este punto en particular de las Taser, hablamos también con Lucía Camardón, que ya es una especialista en sociología del sistema penal y además integra el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia.
Los recientes pronunciamientos de Sergio Berni trajeron nuevamente el debate en torno al uso de las armas Taser. Si corremos el velo impuesto por los usos políticos de este tipo de discusiones, vemos que no se trata de estar a favor o en contra de este tipo de uso de armas electrónicas, sino de regular su uso, enmarcarlo, protocolizarlo y garantizar la adecuada formación del personal habilitado para emplearlas. La banalización de este tipo de armas y su catalogación como armas no letales da lugar a su uso indiscriminado, desregulado, que incrementaría gravemente las torturas, lesiones y muertes por el uso de este tipo de armas. Es decir, si el arma Taser es utilizada discrecionalmente por fuerzas no debidamente capacitadas en su empleo ni en materia de derechos humanos y si no se fijan criterios restrictivos de utilización de este tipo de recurso, su empleo puede dar margen a un agravamiento de las situaciones de violencia y muertes. De esta manera, si se vulneran los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, progresividad y racionalidad en el uso de la fuerza, cualquier arma o recurso configura una situación de riesgo para las personas víctimas de delitos. Y en este sentido, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha advertido que las armas Taser generan un dolor muy intenso que puede ser considerado tortura, por lo cual el organismo prohibió, entre otras cosas, su uso en contextos de encierro. Además, informes realizados por organismos como Amnistía Internacional muestran que el uso indiscriminado de este tipo de armas en algunos países como Estados Unidos no solo incrementó el número de muertes, sino que en más del 90% de los casos las víctimas se encontraban desarmadas. Por todas estas razones, los recursos humanos son la variable fundamental para evaluar la conveniencia de este tipo de recursos y el control del proceso de selección, de ingreso a través de análisis psicotécnicos y estudios socioambientales, la formación inicial y permanente de las fuerzas y el seguimiento adecuado del estado de salud mental de los agentes son fundamentales para poner en práctica cualquier política de seguridad en general, incluyendo, por supuesto, este tipo de medidas que prevén la incorporación de este tipo de armas.
Esto en cuanto a las pistolas Taser, que bueno, algo de esta polémica ya conocemos, conocemos la discusión, conocemos los términos que, en que se da, y también sabemos que ha habido muchas muertes por a causa de las pistolas Taser en Estados Unidos entre 2000 y 2017, por lo menos 1000 casos de muertes por el uso inadecuado de estas pistolas. Pero más allá de esto, y volviendo a que el origen de este debate, que abre lo que sucedió con Chano, pero que, como decíamos, hubo varios casos recientes, por lo menos 2 más en los últimos 15 días, que como no se llaman Chano, no los conocemos. Lo que sí, evidentemente, esto obliga a que haya una reflexión sobre el tema y a volver quizá el eje a otras cuestiones, ¿no? ¿Existe un protocolo para este tipo de situaciones? Sí, existe. Y está inspirado, además, en la Ley de Salud Mental, que tiene 10 años. Es un protocolo de la época de la gestión de Nita Garré. Y es un protocolo que dice, voy a leer algunas partes, que la atención inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones, particularmente cuando la evaluación inicial permite sospechar que se está frente a un riesgo inminente para sí o para terceros, que podría ser perfectamente este caso, ¿no? Ya sea por intoxicación, por abstinencia de sustancias o por la presencia de otros padecimientos físicos o mentales. El eje de esta norma, que es la 506 del año 2013, es que se deben respetar los derechos y las garantías de las personas que tienen un padecimiento de salud mental o de consumo de sustancias legales o ilegales. ¿Para qué? Para poder adecuar todas las intervenciones y justamente para preservar la vida tanto de esa persona como de quienes vayan a socorrerla o ayudarla. El protocolo es muy claro al decir que las medidas de fuerza tienen que ser el último recurso y que obviamente su uso es pertinente cuando las medidas menos restrictivas no alcanzan. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de sujetar físicamente a una persona. Y cuando se producen, comportamientos sumamente agresivos, como parece haber ocurrido en este caso. El protocolo tiene indicaciones muy, muy, muy específicas sobre cómo hablarle a esa persona, con qué cantidad de palabras, con qué estilo, con todo, tiene todos los detalles. Sin embargo, nos encontramos una vez más con la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad en este tema, por sobre todas las cosas. Y la falta de noción, además de la existencia de una ley de salud mental que también lleva a la protección de la vida y a la, y a la necesidad de aplicar todos estos criterios. Hablamos desde este punto de vista más general también con Macarena Sabín, que ella es coordinadora del equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales, y nos explicaba esto.
Este tipo de situaciones ocurren con mucha más frecuencia de la que nos imaginamos. Tan solo para ilustrar, en los últimos 15 días hubo otras dos situaciones, una en la provincia de Salta, otra en la provincia de Entre Ríos, con personas que estaban atravesando una crisis vinculada a la salud mental y terminaron asesinadas a manos de la policía. Esto demuestra, entre otras cosas, que no se implementan no solamente los protocolos que existen tanto desde el Ministerio de Seguridad del año 2013 como de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones del año 2015, que son muy específicos en estipular cuáles son los modos de intervención que deben tener las fuerzas de seguridad cuando están interviniendo en un caso de una persona con un padecimiento mental, sino que también da cuenta de la falta de una adecuada implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que en su reglamentación, concretamente en el artículo 20, pero esto puede leerse de manera transversal en todo el texto de esa ley, señala que las fuerzas de seguridad, en caso de que sean convocadas a intervenir, deben ser auxiliares a los equipos de salud, entendiendo que son estos quienes están en condiciones de poder trabajar y operar ante una situación de crisis, y que en todo caso las fuerzas de seguridad tienen que actuar de manera auxiliar para evitar que se produzcan mayores daños, ¿no? La reglamentación de la ley dice exactamente ese término, fin de evitar daños.
Volviendo un poco también al caso en sí de Chano, Bernie decía que no había responsabilidad del policía. Eso no está definido, no está definido porque hay que analizar la escena, porque se debe analizar a qué distancia estaba, si tenía otro recurso, si no tenía otro recurso, eso yendo a lo estrictamente penal. Y luego, evidentemente, la deficiencia que hay en darle prioridad a la cuestión de salud mental en sí como una problemática que merece una atención específica, Mario.
Sí, varias cuestiones ahí a considerar. Excelente el informe en el sentido del desarrollo de todas las cuestiones legales y prácticas que se plantean. Voy a algunas cuestiones de hecho que uno mira. En primer lugar, es una situación, por supuesto, uno imagina una situación extrema, con gritos, con violencia, con dificultad. Y hay dos versiones en este momento ulteriores. Una era la policía, que dice... tenía un ataque psicótico, tenía un arma muy peligrosa, un cuchillo, atacaba a la madre. La madre dice lo contrario, la policía miente, no me atacó. Son dos versiones. ¿A quién le cree? Yo no voy a decir a quién le creo rápido, porque encima es sospechoso. Soy sospechoso de a quién le creo rápido. Pero no importa. Es decir, son dos versiones. El policía, de cualquier forma, uno tampoco es partidario de culpabilizar a nadie, tampoco un policía, sin elementos, ¿no es cierto? Y mucho menos condenarlo. Entonces, lo que uno sabe es que una de las víctimas, la madre, porque la madre de la víctima es víctima, tiene una versión, la otra tiene otra. ¿A quién le cree Bernie? Le cree al policía, decisión de él. Bernie es sospechoso de creerle siempre a los policías, y está mal, pero está mal como funcionario, no porque él diga, ante tales o cuales hechos yo creo que debe cubrirse al policía o debe respetarse su rol profesional. Claro que sí, hasta ahí está bien. El punto es que todavía no se sabe si es así, eso es lo que queda por dilucidar. Y eso es esas dos versiones que chocan, bueno, es importante porque son, insisto, cuestiones de hecho. Todo lo que vos decís, por otro lado, es básico. Añado otro detalle fáctico, que es, llamó la seguridad del country. ¿Qué es la seguridad del country desde el punto de vista o del barrio, desde el punto de vista institucional? Nada, cero a la izquierda. No, o sea, tendrán uniforme, es un disfraz el uniforme. No, es que hay una delegación privada, no son nadie, no son una autoridad pública, ¿no? O sea, están disfrazados, cumplen una función contractual, punto. Entonces, todo eso debe verse, el desenlace es muy desdichado, nadie puede decir que es el ideal, es pésimo y es muy doloroso, y entonces deberían revisar, y quienes son autoridades no apresurarse, como hace Sergio Berni, y debe escucharse a las víctimas como la mamá de Chá.
La mamá todavía no declaró, la mamá está obviamente en una situación de conmoción, estaban tratando de que declare hoy precisamente por estas expresiones públicas que tuvo. Sí declararon el psiquiatra, los otros policías, el chofer, el marido de la mamá de Chano. En general hay versiones coincidentes sobre la escena, pero yo insisto, más allá del nivel de... No me gusta ponerlo en estos términos porque es precisamente la discusión, ¿no? Porque pareciera que lo que se discute es el nivel de peligrosidad y de grado delictivo que tendría, ¿no?, Chano en estas circunstancias. Chano también es una víctima. Entonces, por eso lo que creo es que hay que encuadrarlo de otra manera. Los testimoniales están, en general son coincidentes en que había un escenario de violencia grande. El que va y pide que llamen a la policía es el propio psiquiatra, va y le pide a la guardia de seguridad, la guardia de seguridad lo hace. Y la verdad es que de la escena en sí, del disparo, se sabe muy poco. Entonces, para saber si ahí el policía realmente tiró a matar o qué es lo que hizo, falta bastante, falta mucho. Y efectivamente falta la palabra de la madre en la causa, obviamente. Lo que yo propongo, y por eso me parece que es importante señalar que no es el único caso, es que hay un modo de actuar. Hay un modo de actuar donde el uso de la fuerza parece ser la prioridad ante todo, cuando estamos hablando de que lo que se necesitan son otros recursos que además están estipulados en leyes y en protocolos, que de una vez por todas las fuerzas de seguridad habrá que capacitarlas para que actúen en consecuencia.
Ahí me viene a la cabeza alguna vez que tuve una discusión, no ni pública, con alguna figura, no digo quién, sobre esto, y me dice, ¿usted qué haría? Esa pregunta es pésima. Yo no haría, ¿qué haría yo si estuviera en una situación? No sé, yo podría hacer cualquier cosa. Y básicamente lo que yo podía hacer, no hacer, no sirve, porque no soy un especialista, no soy un experto, no estoy capacitado. Y entonces no importa, o sea, precisamente para eso hay reglas, para eso hay cuerpos profesionales y para eso hay división de tareas y competencias, que eso es lo que se debe tomar en cuenta. Entonces la idea es, hay alguien gritando, tiene un cuchillo, va el policía y tira, bueno, es una ecuación un poco simplista, es una ecuación un poco simplista que arrea vidas en el camino y, como vos bien dijiste, que se plantea con mucha más asiduidad que lo que creemos. Esta vez le tocó una personalidad pública, se lo dijo el mismo Berry, y entonces llama la atención. La cuestión es trágica, hay una persona joven que está en un estado gravísimo, hay alguien que hirió gravemente a otro, lo que tampoco es deseable, ¿no? Es decir, tampoco es formidable que un policía de 27 años cargue su vida, más allá de si se lo sanciona o no, cargue su vida con haber hecho algo así. Se hizo mal y hay que revisar por qué. Irina Hauser, muchas gracias.
De nada.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Radio Nacional. La radio pública.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar. Con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Pucoé, ñanen, boyoayúa. Radio que nos une. Pucoé, entero beba, peguana. Radio para todos.
Vuapabé, arí, puajure. Feliz Año Nuevo.
Las cosas que nos unen. Nacional, en todo el país, el aire que nos une, la radio pública.
Nacional Noticias, el país, en una sola radio.
En la hora 16 en todo el país. La ANSES anunció el cronograma de pago del bono de 5.000 pesos para jubilaciones y pensiones. Las liquidaciones se harán según terminación de documento y serán del 2 al 6 de agosto para titulares de pensiones no contributivas, del 9 al 23 para titulares de pensiones y jubilaciones que no superen los 25.923 pesos y del 24 al 30 para que los que sí la superen. Según el organismo, cerca del 83% de jubilados y pensionados cobrará efectivamente el bono de 5.000 pesos en sus salarios de agosto. Neuquén declaró la emergencia hídrica.
El pronosticador de AIC, Fernando Fraceto, se refirió a la emergencia hídrica que declaró el organismo para las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. La AIC es un organismo interprovincial integrado por Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y el Estado Nacional.
Estamos viendo fines de julio que no tenemos nieve en cordillera, no hemos tenido precipitaciones abundantes. Nos queda agosto, donde a partir de agosto baja mucho la probabilidad de precipitaciones, especialmente en la cuenca de Neuquén y el Colorado, y nuestra situación es crítica. Y los embalses bajos, los embalses naturales en cordillera, los lagos glaciarios y los embalses artificiales. Es una situación más crítica de la historia de las cuencas. El último año crítico en el Neuquén, en Zapala, en toda esa zona, fue el 2016.
Romina Gret, Radio Nacional, Zapala.
Deportes.
Fútbol argentino, torneo de la Liga Profesional en Mar del Plata, Racing y Aldo Civi se verán las caras. En el José María Minella, la Academia buscará su primera victoria en el torneo ante el necesitado Tiburón, que viene de ganar de visitante en cancha de Platense. Partido que comienza 18:45 horas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito.
Mucho tránsito en la ruta 188 desde el sur Mendoza, Santa Fe hacia San Nicolás y el puerto de Córdoba. La ruta 9, Córdoba, Santa Fe hacia el puerto Rosario, San Lorenzo y el puerto Viejo.
Atención conductores y choferes de camiones, al llegar a puerto, por favor pernoctar en los mismos, como indica el protocolo del COVID-19. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Mar Azul la temperatura es de 8 grados, humedad 79% con cielo nublado. Aquí en Buenos Aires 10 grados 6 décimas, humedad 45% con cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Con la pasión puesta en el sur bajo un cielo sagrado.
Donde juega Argentina está la radio pública. Juegos Olímpicos, Tokio 2020.
Que el abrazo sea nacional.
Cobertura especial de todas las disciplinas deportivas. Los Juegos Olímpicos están en Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lubarov y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor. En la locución, Mariana Fosati. Tenemos un nuevo tango político, político histórico. En este caso, bueno, el de ayer también tenía que ver con Evita, pero era un tango grabado en el año 1951 de apoyo al peronismo, La Descamisada, y bueno, y lo pusimos también en una especie de corpus de otros tangos peronistas y canciones peronistas. En este caso es una mirada desde un grupo contemporáneo de la historia. Ajá. Se trata de un disco. El disco es Tangos Libertarios, de el Quinteto Negro La Boca, que es una agrupación y que además es un, no solo es una agrupación musical, sino que es un colectivo cultural que, como casi todas las agrupaciones musicales de la música popular de la actualidad, hacen todo a pulmón, de forma colectiva, poniendo cada uno y cada una lo que más puede, y también organizan movidas alrededor de cada una de estas actividades musicales o culturales. En el caso del Quinteto Negro La Boca, son los organizadores del Festival Independiente de Tango de La Boca. Tangos Libertarios es el tercer disco de esta agrupación. Es una obra conceptual de 11 temas, en su mayoría compuestos en letra por Osvaldo Bayer y en música por el bandoneonista y director del quinteto, que es Pablo Bernava. Todo surgió a partir de una canción que hicieron juntos Bernava y Osvaldo Bayer. Se juntaron para hacer una milonga dedicada a Severino Di Giovanni. Y a partir de ahí se siguieron viendo. Bayer se copó mucho, como sucedía con algunas cosas, no sé, por ejemplo, los chicos de la revista Sudestada de Lomas de Zamora tenían también mucha cotidianidad con Bayer, porque a él le gustaba juntarse con gente joven, hacer cosas. En este caso se enganchó y empezaron a hacer junto a Pablo Bernava estos tangos libertarios, que es una especie de ópera anarquista, así le llaman ellos, y aparecen canciones como El Gaucho Facón, dedicada a Facón Grande, El Vengador, dedicada a un militante anarquista, Wilkins, Severino, dedicada a Severino de Giovanni, como decíamos, Cara Mía, sobre la relación entre Severino Di Giovanni y América Scarfo, otra canción dedicada a las putas de San Julián, y aparece, por supuesto, una canción dedicada a los hechos de la Patagonia Trágica o de la Patagonia Rebelde. Se llama Patagonia Rebelde, esa canción, y nos va a llevar a ese 1920, a esa revuelta de los peones rurales en Santa Cruz y a la tragedia que vino después en manos del Estado.
Patagonia, despierta. El sur, Patagonia rebelde se levanta. Las peonadas gritan, queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. A toda barra, coronel no más, a toda barra. Así fue la palabra contra el fusil, cayeron 100 y 1000 balas de honor y muerte. Gaucho, Argüelles y Facón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños. A toda bala, coronel no más, a toda bala.
Una masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica, se siente. Las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa, ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba cocinándose la gesta, reuniones clandestinas, discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo grande es casi un monstruo omnipotente, ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos vacila, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como en llamarada.
Esto es parte de Tangos Libertarios, un disco del Quinteto Negro La Boca, una ópera anarquista. La letra es de Osvaldo Bayer y de Malena D'Alessio, que también es quien rapeaba aquí en esta versión, cantaba Limón García. La música de Pablo Bernaba, invitado Rubén Lobo en batería y percusión. Y qué lindo volver a escuchar a Osvaldo Bayer ahí en el comienzo.
Claro, porque al principio te lo iba a decir, escuchar a Osvaldo, que uno se conmueve. Hay una expresión del Che Guevara que es famosa, que es canónica, que es endurecerse sin perder la ternura, es un mandato. Pocas personas he conocido a las que le calzaban tan bien esa expresión como Osvaldo Bayer. Pocas, porque era tan duro, tan firme en sus convicciones y tan tierno en su conducta y en su trato, impresionante. Otra cosa que me viene a la cabeza, y después te dejo una, así como le dije a Juan Manuel, te dejo una pregunta, pero para otro momento, porque me viene a mí de burro que soy. Una, de no tan burro o de algo, la expresión libertario, que ahora, ¿viste quiénes son libertarios? Sí, ahora sí. Son libertarios los trogloditas de derecha. Libertarios eran los anarquistas, claro que sí, eran los defensores de la libertad. Y en la Patagonia rebelde, si la memoria no me es infiel, cuando yo digo estas cosas después acudo y tiro un salvavidas a Miguel Fernández, hay una escena en que estaban por fusilar a varios de los trabajadores, y había uno español, un tipo ya mayor, un viejito que hablaba, y que les hablaba en ese momento a quienes los iban a fusilar, y les decía a los soldados: hermanos, abrazad, no nos matéis, abrazad el ideal libertario. Era una escena tremenda. Los soldados, por supuesto, lo baleaban, no ocurría. Pero la escena era conmovedora, porque él le hablaba como un proletario, un trabajador a otros, y le decía, usaba esa palabra maravillosa. La pregunta que te dejo para otra vez, porque el otro día me lo dijo, lo mencionó Lito Nevi, ahora lo volviste a mencionar vos, yo tengo una idea, pero no para ahora, para otro momento. ¿Qué es un disco conceptual? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hay ahí dentro? Pero eso lo dejamos para otro día, porque nosotros no somos tan libertarios, no manejamos con ciertos criterios, parámetros, horarios, qué sé yo. Temazo, por otra parte, Fossati, ¿no? Temazo y dimensión, digo yo, de mi limitación dramática al contenido precioso, ¿no?
Sí, y ahí también el clima que aporta la parte rapeada, ¿no? Por Malena D'Alessio, súper súper interesante cómo dialoga con el tango, con la voz de Bayer, con la voz de Limón García, que es una voz más bien rockera, pero Limón es un cantor de tango y tiene muchos discos de tango, así que la verdad es una obra que me gustó traer para hoy. Cuando quieras hablamos del disco conceptual.
Por ahí mañana cuando traigas tinta roja, da, que alude al comunismo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Calzado Umbu. Seguridad más confort. Umbu. Nuestro liderazgo a tus pies.
Todas las tardes, de 15 a 17. Gente de a pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
Vamos ahora con Sergio, que también nos lleva a Perú, pero el Perú de hace 200 años atrás.
Exactamente, el Perú de hace 200 años atrás. Y estaba pensando con respecto al anterior que tampoco somos libertarios porque el tiempo es tirano. Y el si el tiempo es tirano y yo soy historiador, no puedo ser libertario. Bien. A partir de 1810 comenzaron a formarse juntas de gobierno por todos lados, ejércitos de libertadores, etcétera. Y cuando llegó la libertad en Perú, resulta que participaron dos personajes. Por un lado, José de San Martín, y por otro, Simón Bolívar. Entonces la gente se confunde un poco. ¿Quién fue el libertador de Perú? Y por suerte, estamos los historiadores para que la gente tenga claridad con este tema. ¿Cuáles fueron los roles de uno y de otro? Bien, Perú, y puntualmente Lima, uno podría decir que era prácticamente la capital de Latinoamérica. O podríamos sacar a Brasil de todo eso, pero era la capital fuerte en donde estaba el poder, el verdadero poder de la colonia, de la corona española. Y entonces, cuando San Martín hace esa proeza increíble que nunca voy a dejar de asombrarme, de cruzar los Andes para entrar por Chile, y sacar a los españoles de Chile, inmediatamente, porque esto lo hace el 12 de febrero de 1818, inmediatamente parte hacia el norte y logra lo que no habían podido lograr todos los demás que trataron de ir por el Alto Perú, que es entrar a Perú y liberarlo. Entra a Perú, triunfa militarmente, y por eso el 28 de julio de 1821, es decir, hace 200 años, proclama en un acto que fue enorme, hay un montón de testimonios sobre eso, proclama la independencia del Perú, incluso con una participación enorme de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Incluso hay admiradores de San Martín que dice que empieza el protectorado de San Martín con un montón de medidas políticas muy progresistas, y todo esto lo hace sin ningún apoyo de Buenos Aires, ningún apoyo de Buenos Aires. San Martín se manejaba en algún sentido como una especie de estado móvil, porque logra llegar a Chile haciendo su propio esfuerzo desde Mendoza, y desde Chile, si bien le dan un poco de apoyo, no le dan el suficiente y el necesario. Cuando está en Perú, se da cuenta que entre las internas que había entre las clases sociales altas del Perú, que no estaban de acuerdo con esta medida progresista para nada y ya estaban extrañando a la corona, y por el otro lado, que se estaban rearmando los españoles, que no se habían ido del Perú, se habían ido a Cusco, los echaron de Lima, pero estaban en Cusco. Y entonces San Martín se da cuenta que él solo no iba a poder, y toma la decisión de pedirle ayuda a Simón Bolívar. Simón Bolívar, que venía realmente siendo el poderoso hombre armado, digamos, desde el norte de Latinoamérica. Ahora, ocurre, y por eso me asombra, que también coinciden las fechas, esto fue un 26 y 27 de julio, es decir, hace 199 años, ocurre ese encuentro en Guayaquil. El encuentro que vos decías, Mario, tan lindo lo describe Jorge Luis Borges, cuando enigmáticamente uno se va, no los nombra, ¿no? No nombra a San Martín y Bolívar, pero todos lo entendimos. Ahora, siempre se dijo que eso era un misterio, que eso era un misterio. Hay una primicia de una carta de San Martín que apareció hace como 40 años, pero si nadie la leyó, es una primicia.
Y, tal cual.
Tal cual. Y por eso voy a leer algunos párrafos de esta carta, que es exquisita. San Martín le escribe a Bolívar: estimado general, le escribiré no solo con mi franqueza natural, sino con la que exigen los grandes intereses de América. Los resultados de nuestra entrevista no son los que yo tenía previstos para dar un final rápido a la guerra. Por desgracia, estoy completamente convencido de que o bien usted no ha estimado sincero mi ofrecimiento de servir a sus órdenes con las tropas a mi mando, o mi persona le resulta molesta. Chan. Las razones que usted adujo, que su tacto no le permitía nunca darme órdenes a mí, y que aunque este fuera el caso, el Congreso colombiano no autorizaría a usted a separarse del territorio de Colombia, no me han parecido muy plausibles. A continuación viene toda la argumentación de por qué San Martín cree que no es plausible. Esto lo salteamos. Y le dice: no se deje caer en engaño, general. Las noticias que usted tiene sobre las fuerzas realistas son erróneas. Entre el Alto y el Bajo Perú suman más de 19.000 veteranos que pueden reunirse en 2 meses. El ejército patriota, diezmado por las enfermedades, no estará en condiciones de mandar al frente más de 8.500 soldados, gran parte de ellos reclutas, que sería como jugar con la tercera, como le va a pasar a Boca esta noche. Es decir, no había chance de ganar esa guerra. Sea como sea, general, mi decisión está irrevocablemente tomada. He convocado al primer Congreso del Perú para el día 20 del próximo mes, y al día siguiente de su instalación me embarcaré rumbo a Chile, convencido de que mi presencia es el único obstáculo que le impide a usted venir a Perú con el ejército a sus órdenes. Para mí habría sido el colmo de la felicidad terminar la guerra de la independencia a las órdenes del general a quien América debe su libertad. El destino ordena otra cosa y debemos resignarnos a él. Y termina esta carta. Le he hablado, general, con franqueza, pero los sentimientos expresados en esta carta quedarán enterrados en el más profundo silencio. Si se conocieran, los enemigos de nuestra libertad podrían aprovecharse de ellos. Con el mayor Delgado, portador de esta carta, le envío una escopeta y un par de pistolas, junto con mi caballo, que le ofrecí en Guayaquil y usted no aceptó. Acepte, general, este souvenir es de un ferviente admirador, José de San Martín. Y San Martín no le dijo otra alternativa porque se retiró, se fue. Nombraron a Arenales como una especie de gobierno interino y tuvo que venir Bolívar, y todos sabemos lo que pasó. Mandó a Sucre, que fue destacadísimo, ganó las batallas de Junín y Ayacucho, y ahí sí, cayeron los realistas en forma definitiva, y en forma definitiva se terminaron las guerras de independencia. Después empezaron otras guerras en estas zonas. Los roles de San Martín y de Bolívar, por lo tanto, están bastante claros. San Martín proclamó la independencia, y eso es lo que mañana, junto con un montón de presidentes, Pedro Castillo va a conmemorar, pero el que aguantó los trapos para que eso se pueda sostener fue Simón Bolívar. ¿Qué les parece, amigos, esta historia que les he contado?
Nos parece, nos parece preciosa. Aparte, hay un par de metáforas futboleras. Una habría que preguntarle, no es el momento tampoco, pero había que preguntarle a Juan Manuel Carr, porque vos dijiste que iban a jugar con la tercera como Boca hoy, y eso es un reto a San Lorenzo, que los va a enfrentar y que tiene la carga complicada esa, viste, de enfrentar un equipo con pibes. Exacto. Es complicado, pues si los pibes te empiezan a jugar bien, te empiezan a tocar y qué sé yo, te complica la vida. Pero vamos a dejar de lado ese aspecto para hablar de otras cuestiones que son importantes y que vos señalaste. Una, fundamental, los roles distintos de San Martín Bolívar. ¿Sabés dónde aparece? También me acordé, a medida que vos hablabas, me lo recordaste. Arturo Jauretche, en el Manual de Sonceras, donde si no, también menciona esto, el secreto de Guayaquil, el misterio de Guayaquil. Bueno, el misterio de Guayaquil es que hay dos voluntades, dos actitudes, dos personalidades, y en definitiva alguien define. El texto que vos leíste es formidable, confieso, no lo recordaba, seguramente, viste, alguna vez le pegué un vistazo y seguramente tantos años que estamos juntos, alguna vez tal vez también lo leíste, pero no recordaba lo que le dice San Martín a Bolívar, diciendo, o yo me expresé mal, o usted no me cree, y le manda de nuevo el caballo. Es realmente un gesto, bueno, es un gesto de diferencias entre grandes hombres. Pero bueno, también muestra también las dificultades para acordar y llegar a acuerdos. Viste, cuando hoy en día, pésima comparación y te devuelvo, pero viste, hoy hay internas políticas, te dicen, qué miserable, no se ponen de acuerdo, eso, ¿sabes qué? Ponerse de acuerdo muy difícil aún entre aliados, aún en las guerras. Vos fíjate, ahí había una guerra, los estaban amenazados, estaban los realistas, el ejército argentino, los soldados, patriotas, sudamericanos, podían llegar a 8.500 con reclutas, los otros, según vos contaste, según decía la cuenta de San Martín, 19.000, e igual no se terminaban de poner de acuerdo. Qué difícil que es todo, qué bello tu relato y qué bello el texto que leíste, Sergio Viñeck.
Sí, Mario, evidentemente es difícil ponerse de acuerdo. Por algo ese sueño bolivariano de toda América Latina unida no se dio nunca. Por algo es. Una de las discusiones que tenían ahí, y que lo menciona, es más extensa esta carta, San Martín dice, y le hace notar, que Bolívar se quería que Guayaquil pase a pertenecer a Colombia. Quería que ese territorio pase hacia ese lugar, y se ve que esa discusión la tuvieron, y en esta carta le dice, bueno, lo de Guayaquil discutamos lo otro día, en otra oportunidad, o que mejor los mismos pueblos decidan qué es lo que van a hacer con el porvenir, el destino de esos territorios. Me parece que es verdad, es muy difícil ponerse de acuerdo, y aparte San Martín estaba apurado, él decía, esta guerra tiene que terminar pronto, si no amenaza con ser una guerra que se termine conformando en una guerra crónica. Pero esta carta me parece que en cierta forma echa luz sobre ese famoso encuentro de Guayaquil, y al mismo tiempo 200 años de la independencia peruana con semejante presidente pasando a gobernar, hace que tome de vuelta vida, vitalidad, la historia latinoamericana.
Sergio Viñeki, muchas gracias.
Nos vemos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Hay mensajes, nos escribe Pablo de Montserrat. Hola, gente de a pie, pido para el jueves la canción DLG de Fito Páez. Abrazo para Mario y el equipo, dice Pablo de Montserrat.
Buenas tardes, queridos compañeros, los saludo a todos afectuosamente. Y para el jueves yo solicito por los cinco latinos como antes, que es una bella versión en castellano de Come Prima, ¿no? Bueno, mi nombre es Ana, muchas gracias.
Desde Las Higueras, en el sur de Córdoba, nos escribe Mónica, dice, buenas y santas, gente de a pie, en mi opinión es necesario un serio debate sobre adicciones, porque es un tema de salud pública. No debiéramos seguir opinando con tanta liviandad sobre un tema que nos atañe a todos como sociedad y que causa tanto dolor y conflictos familiares. Gracias, dice, por tan buen programa, Mónica, desde la zona rural de Las Higueras, al sur de Córdoba.
Y Mario, siguiéndote como todos los días en tu programa, siempre cargan sobre los policías. Los policías tienen su formación. ¿Quién les da la formación? La institución, Policía Federal, Policía Bonaerense. Lo que tendríamos que cambiar es el tipo de educación que le dan a las policías, porque si actúan mal es porque están mal educados y mal formados en el manejo de armas. Gracias. Habla Rubén de Ramos.
Hinchas de los cinco latinos, como que no, que yo, ahí también le hacían trabajar mucho, ¿no? Le hacían trabajar mucho a la mujer, ¿no? Estela Raval laburaba muchísimo. Come prima, più di prima, tamero, per la vita, la mia vita, tiago. Sembra un sogno, rivederte, carizarti, le tue mani, fra le mani, espringere ancora. Así comenzaba en italiano, si la memoria no me es infiel, come prima, que en castellano era como antes.
Como antes, más que antes, te amaré, así decía Estela Raval. El pedido, ustedes pueden pedir sus canciones también al 0810-222-0870, grabando un mensaje o escribiéndonos a través del WhatsApp 1165-840870. Damián Chavarría nos pide Nos Veremos Otra Vez, de Serú Girán. Hay un montón de pedidos para el jueves.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. Matías Culfas destacó el potencial de la producción de sectores verdes como el cannabis medicinal y el cáñamo. El ministro de Desarrollo Productivo aseguró también que 12 de 16 sectores industriales están con un nivel de actividad por encima de 2019, y comparando con la prepandemia, en los primeros 5 meses del año hay un crecimiento del 3,1%. En cuanto al cáñamo, dijo que es una planta que se ha dejado de usar y sirve como bioplástico, como insumo para textiles y para remediar suelos que están contaminados. Carla Bisotti pidió capacitar a la policía para minimizar acciones violentas con pacientes psiquiátricos. La ministra de Salud se refirió al episodio que protagonizó el cantante Santiago Chano Moreno Charpentier y remarcó que el gobierno apunta a capacitar a todas las áreas del Estado. Agregó que sin ninguna duda la implementación de la ley de salud mental es uno de los desafíos más grandes que tiene pendiente la Argentina.
Datos del tiempo.
En Junín de los Andes la temperatura es de 7 grados, humedad 46%, con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires 11 grados 8 décimas, humedad 43%, el cielo está algo nublado.
informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Hola a todos los amantes del handball y del deporte olímpico. Soy Manolo Cadenas, entrenador de la selección argentina, los gladiadores. Y bueno, si quieres pasar un buen rato, te invito a seguir los juegos en Radio Nacional. Os mando un abrazo desde Japón.
Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Hagamos que el abrazo sea nacional. La radio pública.
Hacia trinchera. Volvemos ahora con Juan Manuel Carg.
Empezamos por la CELAC, ¿o quiere don Mario que yo le conteste su pregunta sobre Sagasti?
Dale, a ver, cortita la de Sagasti, dale, a ver.
Mirá, Sagasti se presentó a la Cámara de Diputados en el 2020, es decir, dos años después de la elección que ganó Pedro Pablo Kuczynski, en el 2020, se presentó como candidato a diputado. Hubo un vacío de poder porque Manuel Merino, que era quien estaba a cargo del Ejecutivo el año pasado, duró apenas cinco días. Manuel Merino había sido electo por el Congreso de Perú para ser presidente. Un hombre que había llegado con muy pocos votos al Parlamento, hay que decirlo, y así asume Sagasti. Sagasti era un parlamentario, líder del partido morado, que sumó otros bloques, ¿no?, en esa crisis de gobernabilidad, y llegó a terminar el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, que había asumido en el 2018. Bueno, en el medio pasaron varios más, Mario. Siempre, siempre fascinante la historia en cuanto a el día a día, el minuto a minuto. Trágica, es trágica en el sentido de cómo se desenvuelve los impeachment, ¿no?, en la política peruana, los juicios políticos, sobre todo en este caso parlamentarios, ¿no? Nos has acordado, sí, nos has acordado mucho el caso italiano en algunas cuestiones, ¿no?
Sí, acá también, bueno, o sea que Sagasti no, digamos, cuando asumió el presidente anterior, ni siquiera estaba en el Congreso, impresionante. ¿Sabés cuál es el caso que tiene, salvando todísima la distancia, que son muchísimas? Ramón Puerta. Ramón Puerta entró al Congreso como senador en el año 2001, y exacto, ahí nomás quedó, y ahí lo estaban poniendo como posible jefe de gabinete, como presidente del Senado, para estar en línea de sucesión. No sigo con el caso porque nos vamos a meter en lío. Vámonos al desafío olímpico de esta semana. AMLO versus OEA. ¿Quién gana?
Bueno, ahí está. AMLO versus OEA. A ver, vamos a darle un marco a esto. Es que días atrás se produjo en México una cumbre de cancilleres y primeros ministros de la CELAC, ¿no?, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Instancia de integración fundada en el 2011, Mario, hace ya 10 años. Se conmemoraban también el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, ahí que lo mencionaba justo Sergio en su columna. Y en ese marco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó dos propuestas. Uno, constituir una instancia integracionista que se asemeje a la Unión Europea, ¿sí?, una instancia de integración que se asemeje a la Unión Europea, pero siempre considerando, claro, las características latinoamericanas y caribeñas. Está bien igual el poner como ejemplo a la Unión Europea, en este caso es sintomático de algo que se ve que funciona mejor en otro lado, o al menos en la evaluación que pueda hacer AMLO. Pero además dice que hay que sustituir a la OEA. Claro, el tipo con lo de la Unión Europea quedó bien, ¿no? Le puso un marco, un velo, y después dijo hay que sustituir a la Organización de Estados Americanos. Obviamente una entidad muy cuestionada históricamente, Mario, ¿no?, por algunos sectores, ¿no?, que la han llamado incluso, no sé, Ministerio de Colonia, le dice Cuba desde hace décadas, sí, por la intromisión. Pero obviamente la OEA quedó muy deslegitimada por el involucramiento en lo que fuera el golpe de Estado a Evo, ¿no?, el año 2019, en Bolivia. Creo que ahí llegó un límite la Organización de Estados Americanos. Vamos a escuchar cómo lo plantea AMLO. El primer audio de López Obrador que les traigo es esta propuesta, ¿no?, de construir algo semejante en la Unión Europea. A ver cómo lo dice.
Soy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. Lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo.
Bien, ahí pasaba Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado, decía un hombre, un utopista, ¿no? De golpe, no, pero está bien, ¿no? Decía, lo aquí planteado puede parecer una utopía, pero debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado. Linda frase, ¿verdad? Es cierto. Y claro, en el segundo audio que les traigo, vamos a escuchar directamente este pedido, que es el de la sustitución de la Organización de Estados Americanos, atención, por un organismo que no sea lacayo de nadie, un mensaje que le está dando AMLO, entiendo yo, directamente a los Estados Unidos de América. Después tenemos tiempo un poquito para debatir y analizar, pero escuchemos este segundo tramo de Andrés Manuel López Obrador hablando de la OEA.
En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia.
Bien, un organismo mediador, ¿no? Entre los conflictos, entre las partes. A ver, esta disputa obviamente viene desde hace tiempo, ¿no? La disputa política de los gobiernos nacional populares, progresistas y de izquierda contra la gestión de Luis Almagro, diría, ¿no? ¿Te acordás que Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, lo acusó directamente de facilitar, esa fue la palabra, facilitar el golpe de Estado del año 2019 contra Evo? El propio Almagro después se involucró en la campaña mexicana de forma muy artera. Yo te pasé el audio en su momento en una columna que hicimos acá en Gente de a Pie. Me parece que hay que tomar por ese lado la crítica de AMLO a la OEA de los Estados Unidos, más por el lado de Almagro. Y ojo que también puede haber, y acá es, obviamente entramos en el tiempo de las conjeturas, pero bueno, puede haber una impresión de que se pueda cambiar algo la política exterior de los Estados Unidos a futuro, ¿no? A partir del mandato de Biden. Puede haber una idea de AMLO en ese plano, vaya uno a saber, parece como que es algo más, un vector más, no diría trascendental, pero sí largo en el tiempo, ¿no? De la política exterior de los Estados Unidos de América, también trascendental, claro, pero en otro orden. Por supuesto, un tema que salió dentro del discurso de AMLO fue la situación en Cuba. Fíjate que Mario, antes del evento, había anunciado el envío de 12 embarcaciones desde Veracruz a Cuba con jeringas, con tanques de oxígeno, con cubrebocas, con leche en polvo, con frijoles, con harina de trigo, con latas de atún, con aceite comestible, con gasolina, es decir, ayuda alimentaria y sanitaria, ¿no? En el marco de la pandemia, y justo cuando se dieron estas movilizaciones contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, ¿no? Movilizaciones que dijimos expresaban cierto hastío, ¿no? De una parte de la población ante la carestía. Bueno, AMLO que dice, mandemos ayuda, y no implementemos sanciones, ¿no? Como hizo Joe Biden, sobre todo con la, bueno, con miembros del gobierno cubano. Si te parece, escuchamos este último audio sobre Cuba, la CELAC y la OEA, y después discutimos algunos puntos que hay que prestar atención.
Por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad.
Bueno, ahí estaba la propuesta de AMLO sobre la situación en Cuba, ¿no? Un guiño, digamos, a la isla, Mario, en una situación muy, muy complicada. Obviamente, después otro día podemos analizar la situación puntual después de lo que fueron las protestas, porque en su momento hemos analizado las protestas. Y viste cómo es, viste que es medio villano el periodismo internacional, porque te escucha un poquito, escucha lo que pasa en determinado país, y después cuando terminó se mueve a otro, ¿no? Y la gente queda protestando con sus problemas, con sus cosas. Bueno, está bueno también para eso traer, ¿no?, las novedades de cada caso. Bueno, dos puntos que no quiero dejar de mencionar, y te quiero escuchar un poco también. Uno, hubo declaración conjunta para crear una agencia latinoamericana y caribeña del espacio, una novedad interesante, ¿no? Declaración conjunta para la creación de una agencia latinoamericana y caribeña del espacio. Ahora que se están yendo los multimillonarios al espacio, está bueno, ¿no? Que los países latinoamericanos digan, che, creamos una agencia latinoamericana y caribeña. Me parece que interesante eso como para ver una otra disputa que se viene, ¿no? A futuro. Y segundo, y acá esto tiene que ver con el año próximo. La Argentina quiere la presidencia de la CELAC para el año próximo. Es decir, Argentina quiere, una vez que termine el periodo de México, el tiempo mexicano, México estuvo el año pasado y se le otorgó un plazo más en este, ¿no? Es decir, está terminando este año la presidencia. La Argentina quiere la presidencia de la CELAC y me parece, por lo que pude averiguar, por fuentes de presidencia, que los encuentros que tuvo el propio Solá en México, en esta cumbre, fueron en ese sentido, y entiendo además que parte de lo que puede dialogar Alberto Fernández en el Perú, ¿no?, durante la asunción de Pedro Castillo, va en ese plano. Obviamente una Argentina que por ahí no tiene, sí tiene críticas a Almagro y la OEA, fuertes críticas a Almagro y la OEA. De hecho, Alberto Fernández fue el presidente que alojó, después de México, a Evo Morales y Álvaro García Linera, y los acompañó, de hecho, hasta la frontera, una vez que ganó Luis Arce. Pero digo que por ahí no tiene tanta tonalidad contra el gobierno de Joe Biden como si la tiene Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y que por ahí en López Obrador a veces es, algunos analistas dicen, y hasta es paradójico porque está ahí nomás, es vecino, digamos, no tiene mucho intercambio, ¿no?, con los Estados Unidos de América. Bueno, habrá que ver cómo se para la Argentina en ese plano, pero indudablemente hay una idea de buscar, habrá que ver también si sale o no sale, porque con el BID, por ejemplo, no salió, pero porque hubo otro involucramiento, la presidencia de la CELAC para el año próximo, ¿no? Presidencia pro tempore, claro, siempre.
Interesantísimo el planteo, bellísimas las palabras, vos dijiste esa frase que tiene algo, ¿no?, alguna reminiscencia ahí, ¿no?, de Benedetti, ¿no?, es esa frase de López Obrador. Pero referido a la UE, referido a esto, impresión que tengo, estos procesos políticos son muy dinámicos. Lo que observo de lo que ocurrió en los últimos años en la región es que la apertura de entes internacionales, grupos internacionales y demás, se me ocurre, para mí, tiene una especie de límite, que es, vos podés formar tu club de amigos, ¿no?, internacional, digamos, con los gobiernos con los que te llevas bien. El problema que tiene eso es obviamente su capacidad de interpelación o de contención de los otros. La UNASUR, que era una gran creación y funcionó bien en un momento de predominio de gobiernos progresistas, de avanzada nacional y popular, etcétera, era interesante porque estaban todos, ¿no? Es decir, el grupo de Puebla es valioso, pero es menos interesante porque es menos continente, valga la expresión, en un doble sentido. Si están los que piensan parecido y no están los otros, la capacidad de representación es compleja. La OEA es, hace mucho tiempo, algo peor que una cáscara vacía, porque una cáscara vacía es inocua, y no lo es. La OEA causa mucho daño, hace mucho tiempo que ha perdido su razón de ser, pero la impresión que tengo es que hoy tendría... Volvería a la frase que tanto te gusta a vos decir, la frase gramsciana: lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. La OEA es lo viejo, lo nuevo tampoco se ve tan claro, pero es buena la crítica, AMLO es valiosa, a las actuales autoridades, no tanto, me parece, porque vaya a traer aparejada estrictamente un reemplazo, sino porque les discute y los critica, cosa que se merecen largamente.
Sí, seguro. Y aparte, Mario, buena parte de esas instancias, por ejemplo la UNASUR, ¿no?, vos la mencionabas, que tuvo peso, que tuvo funcionarios, que tuvo secretario general, que tuvo presupuesto, ¿no? Una buena instancia de integración, donde estaba Uribe, ¿no? Una instancia donde estaba Uribe. Bueno, eso parecía una utopía en su momento. Y hubo un grupo de presidentes que la pensaron, la diagramaron y dijeron, vamos para adelante, y salió, ¿no? Y terminó participando Piñera, terminó participando Uribe, solucionó conflictos, la Bolivia del 2008, solucionó el conflicto en el Ecuador del 2010. Me parece que también estos presidentes están notando un cambio del ciclo progresista actual, que puede ser más moderado, como dice García Linera, pero aún así necesita sus instancias. Y atención a lo siguiente, en UNASUR no estaba México, Mario, y yo creo que México ahí ocupa en este momento...
Claro.
¿Te acuerdas que se habló mucho de que AMLO no iba a hacer gran política exterior, ¿no?, que se iba a dedicar a la política doméstica?
Sí.
Lo que encontramos es otra cosa hasta ahora, ¿eh? A ver, hay una equivocación del análisis, ¿no? AMLO se va a quedar... Me acuerdo patente, ¿no?, cuando estaban los vínculos, los primeros vínculos Alberto Fernández-AMLO. Y AMLO está haciendo... Me parece que quiere liderar él. Obviamente, la Argentina ocupa un lugar muy importante en el Cono Sur y también tiene capacidades de, no sé si disputar ese liderazgo, pero mantener coordinación. Imagino que Arce quiere hacer lo mismo desde Bolivia, que Pedro Castillo podrá hacer lo mismo desde Perú, o que tendrá aquella intención. Me parece que hay un caudal un poquito más grande que hace 4 o 5 años atrás. Con esto no quiero decir que están volviendo todas las instancias de integración, porque estaría mintiendo si digo eso. Ahora hay un poquito más de soporte que hace 4 o 5 años atrás, y eso es auspicioso para debatir con la OEA, para debatir con quien haya que debatir, ¿no? Y para decir, Hay otro modelo que se utilizó, por ejemplo, en la Unión Europea y que allí fue exitoso, obviamente con todas las características que tiene cada uno de los lugares y nuestros países en particular, Mario.
Muy bueno ese subrayado, que se pensaba cómo se había construido Andrés Manuel López Obrador en el sentido que no iba a tener política internacional. Él lo fomentaba, recordamos, él decía: yo no uso el pasaporte. Creo que hasta llegó a decir: no tengo.
No viajó, salvo a Estados Unidos, no viajó fuera del país a hacer campaña.
Claro, esa idea de que, bueno, la política exterior de México se confina a eso y a la solidaridad internacional. No fue así. Juan Manuel, muy buena columna, abrazo.
Abrazo grande, Mario.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nacional, la radio pública.
Mensaje antes de la despedida, Esteban de Luca desde La Plata. Buenas tardes, equipo de Gente de a Pie. Respecto a los 200 años de la independencia de Perú, estoy viendo una película, Bolívar, el hombre de las dificultades. Está muy buena para verla, dice Esteban de Luca desde la ciudad de La Plata.
¿Cómo no recordar las palabras decepcionadas de Bolívar en sus últimos años? Se ha arado en el mar, ¿no? Es decir, la sensación, bueno, de, no sé si de derrota, pero bueno, de causa no concretada. Bueno, está llena de fulgor, de pasión, de sangre y de tragedia la historia de nuestra región. En este estadio que estamos atravesando de enfermedad y de muerte, ¿no? Ojalá que las cosas vayan mejorando. El escenario electoral se va, como dicen los comentaristas deportivos, utilizando esas palabras que son simpáticas, esas pequeñas imágenes que son divertidas cuando uno las inventa y después se repiten y pierden el sabor, pero bueno, ponele, se van poniendo picantes. Facundo Manes pidió como cualquier persona opositora que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ponga guita en la campaña de Diego Santilli. El primer día dijo eso, ¿qué va a decir luego? Comentan que Agustín Rossi también fue muy severo con el gobernador Omar Perotti, con quien está enfrentado también en las primarias. ¿Qué es lo que puede pasar en todos estos antagonismos? Y todos los participantes deben saberlo. Ojo que por ahí vos ganás y perjudicás al conjunto. Ojo con un electorado que está incómodo, me parece, que está un poco, nadie habla de todas las personas, pero que está con dificultades, que puede estar un poco apático, que puede estar esperando mensajes positivos, propuestas, una apertura a futuro. Ojo con el internismo, congrega poco, ¿eh? El internismo congrega poco y los candidatos tendrán que lograrlo. Por supuesto, el primer día no te dice nada, va a haber mucho tiempo de campaña, se van a ir acomodando. Lo que tendrán que cuidarse candidatos de uno y otro partido es que muchísimas de las preguntas de los periodistas y muchísimo de los desafíos de sus rivales, va a hablar, decir, hablar de tus aliados, decir qué opinas de Macri, decir qué opinas de este, decir qué opinas de Bernie, decir qué opinas de... Y hay que ver cómo se sale de esa celada y se puede emitir un mensaje para adelante, que creo que es lo que se debe hacer, sin escribirle el libreto a nadie, cosa que Dios nos libre y guarde por uno mismo y también por los candidatos, que lo hagan ellos. Nosotros nos vamos, volvemos mañana como todos los días de 3 a 5 de la tarde, nos vamos con buena música y Mariana Fossati la presenta.
Víctor Heredia va a cantar en el final Ojos de Cielo.
Yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran, si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. El sol que me alumbra se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía.